¿Alguna vez has sentido que sin importar lo que hagas, algo te detiene? El secreto para superar esos obstáculos no está en una fórmula secreta ni en la suerte, sino en una actitud que transforma cualquier desafío en una oportunidad de crecimiento.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
¿Qué es mejor que probar el menú que nos ofrecen los 66 libros de la Biblia? Un auténtico banquete para el alma.
El tema que tenemos preparado habla de valores claves para la vida que todos necesitamos. Se titula Fe, Justicia y Gratitud.
Me suena muy interesante este asunto, Johnny.
Y lo abordaremos desde tres salmos que realmente nos muestran cómo estos valores son fundamentales en nuestra vida espiritual.
Me llama mucho la atención porque estos tres elementos, fe, justicia y gratitud, son pilares que todos necesitamos cultivar, especialmente en tiempos difíciles.
Es cierto. Además, hablaremos de estos tres valores desde la perspectiva de un hombre que enfrentó enormes desafíos, el rey David. Su experiencia con Dios en medio de circunstancias complicadas tiene mucho que enseñarnos.
Emprendamos la caminata por los Salmos del 16 al 18. Son tres salmos hoy. Estaremos atareados. Uf, suena largo este recorrido.
Aquí tienes una galletita para que cobres ánimo, Kimberly.
Muchas gracias, dulce.
Y mientras Kimberly se come la galleta, voy a hacer un pequeño resumen. El 16 es un salmo que muestra la confianza del salmista en Dios. Allí, él habló mucho sobre su seguridad en Dios y muestra su fe y su tranquilidad por el hecho de adorar al Dios verdadero, que lo condujo de manera segura y bendecida.
¿Y qué podemos decir del Salmo 17? Parece tener un enfoque diferente, Johnny.
En el Salmo 17, el salmista nos presenta una situación un poco diferente. Él estaba reivindicando justicia y preocupación por lo que le ocurría. Estaba orando para liberarse de sus enemigos y afirmó su inocencia y su justicia.
De los tres, el Salmo 18 es el más extenso.
El Salmo 18 es un salmo que ya abordamos cuando estudiamos el capítulo 22 del segundo libro de Samuel, pues su texto se encuentra en ambos libros de la Biblia. Se trata de un salmo de gratitud, un salmo individual de acción de gracias a Dios por su gran bendición y victoria, en la que David vio su salvación no solo como algo personal o individual, sino mucho más allá.
¿Podríamos decir que David vio algo más grande en esa victoria personal?
Exactamente. Él terminó yendo a la dirección del reconocimiento de la acción de Dios en su dinastía, lo cual culminaría después en la perspectiva mesiánica, según ya hemos abordado y enfatizado.
Vaya, Johnny, ese fue un resumen espectacular. Te felicito por tu capacidad de síntesis y creo que hasta podemos dejar la enseñanza de hoy hasta aquí. ¿Qué les parece?
Gracias, David. Pero nada de eso. Aún tenemos mucho camino por recorrer, así que prepárate. Naturalmente, el salmista no estaba sugiriendo que no tenía fallas ni pecados y que era absolutamente puro, pero sí entendió que Dios lo trataría en base a su justicia y su forma de proceder.
Bien, Johnny, estamos listos para el despegue con los motores a máxima potencia y el tanque lleno.
Eso espero. Pues bien, el Salmo 16 destaca el asunto de la fe y muestra la confianza del salmista. El texto nos dice en los versículos 1 y 2, leeré de la Reina Valera Contemporánea. Cuídame, oh Dios, porque en ti confío. Yo declaro, Señor, que tú eres mi dueño, que sin ti no tengo ningún bien.
Eso es una declaración muy poderosa. ¿Qué descubrió el salmista acerca de Dios? ¿Qué lo llevó a esta confianza?
La experiencia del salmista con Dios muestra que él descubrió que el bien mayor de la vida no son solo las bendiciones que Dios nos da, sino también el propio Dios. Así que nos muestra que su perspectiva era diferente de la de los impíos, de los que se apartan de Dios, y que él estaba distante de los sacrificios paganos, de aquellos involucrados con idolatría y con la práctica de religiones que se alejaban bastante de la perspectiva de fe de Israel, del Dios único y verdadero.
Es que definitivamente sabemos que no hay otro Dios, solo hay uno.
Esta gratitud especial y esa declaración de fe en Dios se destaca muy claramente a partir del versículo 5. El salmista muestra cómo descubrió a Dios como la fuente de bendición. Él dijo, «Tú, Señor, eres mi copa y mi herencia. Tú eres quien me sostiene. Por suerte recibí una bella herencia. Hermosa es la heredad que me asignaste».
Me llama la atención esa frase, «mi copa y mi herencia». ¿A qué se refiere específicamente?
Aquí probablemente se trataba de una referencia al rey, especialmente vinculada al hecho de que el Salmo es davídico, mostrando cómo Dios bendijo a la nación de Israel, dándole los límites de su territorio.
Creo que mucho del pueblo de Israel en ese momento no se dio cuenta de la gran bendición de Dios cuando les dio ese territorio.
Y él prosiguió diciendo en el versículo 7, «Por eso te bendigo, Señor, pues siempre me aconsejas». Y es interesante observar lo que dice a continuación, «Y aún de noche me reprendes».
Esto muestra el crecimiento personal por medio de la meditación en la cama cuando, de noche, él pensaba en Dios y en aquello que Dios hacía y cómo actuaba.
Y así lo expresó en los versículos 8 y 9. «Todo el tiempo pienso en ti, Señor. Contigo a mi derecha jamás caeré. Gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza».
Observamos una gran manifestación de confianza en el Señor.
La seguridad, la expresión de fe, provienen de la perspectiva de saber quién es Dios y cómo Él actúa. Y el Salmo, en la primera parte del versículo 10, dice una frase que tendría repercusión neotestamentaria después, «porque no me abandonarás en el sepulcro». Es decir, no iba a morir pronto. Y sigue, «no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel». Otras traducciones dicen «vea corrupción». La idea de que no habría de morir tendría una aplicación diferente después en el Nuevo Testamento.
¿Y cómo cierra el Salmo? ¿Mantiene esa nota de confianza?
Sí, el versículo 11 cierra diciendo «tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado, seré siempre dichoso».
Eso tiene que ver con el disfrute de la presencia de Dios por ser tan bondadoso y mostrar la seguridad que de Él viene, ¿verdad?
Ciertamente así es. En el Salmo 17, el salmista presentó su queja ante Dios. Aquí tenemos la transición de la fe a la solicitud de justicia. Pidió que Dios escuchara su oración y su justa queja llegó ante Dios. Él le clamó a Dios, según leemos en el versículo 6, «Dios mío, yo te invoco porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mis palabras».
Se nota un tono más urgente en este salmo, como si estuviera enfrentando una situación difícil.
Y entonces él presentó su dolor y preocupación debido a sus enemigos y pidió que Dios hiciera justicia. Dios es el que da la seguridad. Dios es el que mueve su mano en la dirección para traer juicio sobre los impíos, como hemos estado viendo en varios otros salmos. Por eso, el salmista le clamó a Dios y le preguntó por qué no actuó y solicitó la acción divina.
Bueno, sabemos que Dios responde a su debido tiempo.
Eso es correcto, y a veces no es nuestro tiempo. El versículo 13 dice, «Reacciona, Señor, enfréntate a ellos y ponlos en vergüenza. Con tu espada ponme a salvo de esos malvados».
¿Y cómo termina esta súplica por justicia?
Luego en los versículos 14 y 15 leemos, «Con tu mano, Señor, sálvame de estos malvados que viven obsesionados con los bienes de este mundo. Ya los has saciado con tus riquezas y hasta les sobra para sus hijos más pequeños. A mí me bastará con ver tu rostro de justicia. Satisfecho estaré al despertar y contemplarte».
Oye, aquí notamos una especie de clamor desesperado para que se hiciera justicia y también observamos su humildad.
Exactamente. Manifestó su expectativa de que Dios hiciera justicia. Él sabía que la situación era muy triste y que su situación era lamentable ante los enemigos. Eso lo llevó a pedirle a Dios que actuara con justicia, y notamos aquí en el Salmo una especie de rápida reflexión sobre la vida futura.
¿Te refieres a algo como una perspectiva de eternidad?
Sí, uno de los grandes problemas que aparecen en el Antiguo Testamento es el debate acerca de cuándo tendrá lugar la justicia de Dios. ¿Cuándo ese hecho tendrá un espacio y lugar?
Las Escrituras dicen que solo el Padre lo sabe.
Sí, solo Él. La expectativa inicial era pedir la justicia retributiva de parte de Dios. Vivimos en un universo moral con un Dios justo y muchas veces se espera la acción de Dios para allá. Pero los Salmos muestran algo que iría creciendo en el Antiguo Testamento, la expectativa de que la justicia plena se manifestará en la vida futura. A mí me bastará con ver tu rostro de justicia. Satisfecho estaré al despertar y contemplarte.
Es decir, parece que el salmista se estaba dando cuenta de que no toda la justicia se manifiesta plenamente aquí en esta vida.
Claro, porque habrá un tiempo para tal situación en la que las cuentas serán ajustadas al detalle en la eternidad.
Eso será el día del juicio.
Por ese juicio pasaremos todos. Y luego, tras hablar de fe y justicia inicialmente, vamos a ver el desenlace sobre la gratitud. Así que el Salmo 18, repitiendo lo que encontramos en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel, dice lo siguiente en los versículos 1 y 2. Mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador.
Este Salmo inicia con una declaración de amor a Dios. ¡Qué hermoso comienzo, Johnny!
Hay todo un debate detallado acerca de este Salmo. Aquí vemos al salmista en una especie de gratitud y sentimiento de victoria, y él enfatizó la cuestión de la liberación que Dios le dio. Él se volvió al Señor agradeciéndole, alabándolo, y destacó esa liberación especial de parte de Dios, y después, más adelante, hablará de detalles que parece que sobrepasaron su bendición individual.
Algo así como que recibió una sobrebendición.
Sí, y se nota un gran énfasis acerca de cómo Dios actuó en los versículos 9 y 10. El Señor inclinó el cielo y descendió. Bajo sus pies había una densa oscuridad. Montó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Y de esa manera, él describió cómo fue Dios y cuál fue su camino. Él celebró la victoria sobre los enemigos. Y el desenlace del Salmo vino de una manera tal que llama nuestra atención. Del versículo 46 al 50, él le da toda la gloria al Señor. David, ¿podrías leer esos versículos, por favor?
Viva el Señor, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Es el Dios que vindica mis agravios y somete a las naciones bajo mis pies. Es el Dios que me libra de mis adversarios, que me eleva por encima de mis oponentes, que me pone a salvo de los violentos. Por eso alabo al Señor entre los pueblos y canto salmos a su nombre.
Bueno, en estos tres salmos vemos el énfasis claro en la acción de Dios sobre la historia del individuo y de su pueblo. El Salmo 16 empieza hablando de la fe y la seguridad. El 17 pide justicia y el 18 enfatiza la gratitud.
Es como un viaje a través de estos tres valores fundamentales, ¿no es así?
Sí, lo que descubrimos es que el Dios que merece nuestra fe, porque Él actúa en nuestra vida, que hace justicia ahora o en la vida posterior, en el futuro escatológico, es el Dios que merece nuestra gratitud, porque Él construye a través de la historia un reino duradero.
Él prometió la venida del Mesías, que es la base de nuestra seguridad, quien de hecho traería justicia y merecería una muestra de gratitud enorme y nuestra alabanza eternamente.
El descendiente de David es quien habrá de traer justicia por la eternidad.
Mientras reflexionamos sobre estos tres valores fundamentales, fe, justicia y gratitud, nos gustaría saber si has experimentado alguno de ellos especialmente en tu vida. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
Y cuéntanos qué opinas de este recorrido por los salmos que estamos haciendo. ¿Has experimentado esa fe, justicia y gratitud en tu vida? También puedes solicitar el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Y ahora vamos con las preguntas de los Salmos 16, 17 y 18. Johnny, en el versículo 10 del Salmo 16 me tuve que detener porque no entendí muy bien. ¿Cómo comprender ese versículo? Dice, porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Este texto parece que habla de Jesús. ¿Por qué se le aplicó a él ese texto? Ya que Hechos capítulo 2, versículos 27, o inclusive Hechos capítulo 13, versículos 35, le aplican ese pasaje a Jesús, ¿verdad?
Fíjate, David, tienes razón. Y aquí tenemos que poner atención al texto y tratar de entender lo que ocurrió. Inicialmente, en el Salmo 16, el salmista estaba mostrando su esperanza en que Dios le daría seguridad de tal manera que él no habría de morir pronto. Así que él dijo, «No me abandonarás en el sepulcro. No dejarás que sufra corrupción quien te es fiel». El sentido de este texto es el de que el cuerpo termine descomponiéndose.
Iba a estar realmente podrido.
Sí, es en el sentido de podrirse. En el versículo 11, él dijo, «Tú me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado, seré siempre dichoso». Algunos estudiosos ven esto como un adelanto de la esperanza tras la vida, algún elemento vinculado a la posible expectativa de la resurrección, al menos de vida después de la muerte. Como la seguridad de Dios en el Salmo 16 es una seguridad que involucra esperanza que enfrenta la muerte, este texto es aplicado directamente a Jesús, porque el Salmo es davídico. Jesús fue descendiente de David, pertenece a ese mismo linaje, es el gran rey esperado.
¿Y cómo entendemos la conexión?
Bueno, cuando ocurre la muerte y resurrección de Jesús, el Nuevo Testamento toma ese elemento que hace conexión entre el Salmo 16 y la realidad de la resurrección de Cristo, con lo cual este Salmo claramente tenía un sentido más amplio de lo que era su significado puramente inicial y se refiere entonces a Cristo.
¿Hay una manera de relacionarlo?
Ciertamente. Tal como Dios salvó a su ungido en el pasado, o evitó que muriese pronto, o le dio esperanza tras la muerte, de igual manera el Rey pleno, absoluto, es decir, el Mesías Jesús, mostró el poder divino sobre la muerte de manera más intensa, no quedándose en el sepulcro y sin sufrir la descomposición, porque resucitó. Ahí hacemos la conexión entre el Salmo y su cumplimiento en el Nuevo Testamento.
Qué buena esa explicación, Johnny, gracias. Ahora, hablando de muerte, resurrección y vida después de la muerte, la verdad es que es un tema que nos llama la atención a todos. Vamos al Salmo 17. Allí en el versículo 15, el salmista dijo, «A mí me bastará con ver tu rostro de justicia. Satisfecho estaré al despertar y contemplarte». Suena como si estuviera hablando de la vida después de la muerte. ¿Podemos entenderlo en ese sentido?
Esa es una cuestión muy debatida. Y es que inicialmente, en el Antiguo Testamento, no había una discusión detallada sobre la cuestión de la vida después de la muerte. Eso apareció después en el Nuevo Testamento. A esto lo llamamos, en el área teológica, escatológica individual, pero no aparece aquí en este Salmo del todo, sino que lo que nos presenta aquí es un adelanto inicial de esa idea de que veremos la realidad después de la muerte. Lo que llama la atención es que este salmo es un salmo que estaba reivindicando justicia.
El salmista estaba diciendo algo como, ¿cuándo pondrá Dios las cosas en su sitio?
Sí, porque la idea del Antiguo Testamento era claramente la de la justicia retributiva. Todo mal que se hace será castigado y Dios hará que la justicia triunfe. Y la pregunta en el aire era, oye, ¿cuándo tendrá lugar eso y cómo pasará? Porque muchas veces esa justicia no tiene lugar inmediatamente.
Claro, el impío no sufre las consecuencias de sus maldades, mientras el justo a menudo las está sufriendo.
Entonces viene la idea de la Biblia que dice, espera un poquito, pronto ocurrirá eso. Más adelante el impío sufrirá y el justo será, digamos, vindicado.
Pero a ellos no les llegó.
Por eso llega en este momento cuando la idea empieza a aparecer claramente y dice, fíjate, la cosa se resolverá más allá de esta vida. Y ese concepto se desarrolló y maduró plenamente en el Nuevo Testamento, donde existe la idea plena del juicio final y de la justicia de Dios después de la muerte. Con lo cual podemos decir que esa idea ya estaba empezando a aflorar anteriormente y culminaría en el Nuevo Testamento.
De acuerdo. Ahora tengo otra pregunta sobre el Salmo 18. Ya mencionaste el paralelismo con 2 Samuel capítulo 22. Entonces, el pronóstico aquí no parece ser nada bueno. Digamos que las cosas se estaban poniendo feas. Veo relámpagos y truenos, enormes nubes oscuras y tormentas de granizo. Hay agua en cada lado de este salmo. Parece que voy a tener que sacar el paraguas o incluso la canoa, la barca o el salvavidas. ¿Puedes, por favor, explicar esto que estaba pasando allí, Johnny?
Bien, vamos para allá. No voy a abrir el paraguas para protegernos de esas gotas que nos están cayendo. Vamos de una vez a salir a la lluvia. Oye, aquí tenemos dos situaciones. En primer lugar, había toda una celebración en el paganismo antiguo, principalmente en el culto de Baal acerca de la tormenta, la lluvia, y eso se atribuía a los dioses paganos.
Entonces, ¿hay un contraste intencional con esas creencias paganas?
Exacto. Y existen varios mitos antiguos que hablan sobre la influencia de las fuerzas del mal y del caos, retratados generalmente por la turbulencia de las aguas.
Asociados con el desastre y las calamidades.
Sí, con un escenario tormentoso. Algunos estudiosos observan una posible relación con el primer capítulo de Génesis, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
Así que es posible que, en el fondo, detrás de tantos problemas meteorológicos en este Salmo, haya aquí una relación con el poder de Dios sobre las fuerzas del caos.
Sí, acerca de los poderes vinculados a los dioses paganos, para mostrar que Él es el Señor poderoso y tiene el dominio sobre todo y es, de hecho, el único y verdadero Dios.
Para finalizar, echémosle una ojeada al versículo 41 de este Salmo 18. ¿Parecen ser creyentes los enemigos de David? Dice que clamaron a ti, Señor, pero no los atendiste.
En este caso, de hecho, fue gente del pueblo de Israel. Fíjate que el Salmo 18 nos dice que el Señor lo libró de manos de Saúl. Así que este texto se refiere a problemas internos entre gente que conocía al Dios verdadero.
Está bien. Digamos que había una lucha interna y una lucha externa al mismo tiempo. Gracias, Johnny, por la explicación y las respuestas. Ahora tú que nos estás escuchando, quédate un poco más con nosotros, porque ahora llega el momento clave de la aplicación. Permanece muy atento. Pero antes, Kimberly nos trae una invitación.
Sí, te invito a que nos sigas en las redes sociales, déjanos tus preguntas, comentarios sobre lo que estamos hablando hoy y comparte lo que publicamos con otros. Seguramente hay alguien que conoces que le pueda interesar este tema de la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Nos has acompañado en el estudio de los Salmos 16, 17 y 18. En ellos abordamos la fe, la justicia y la gratitud.
¿Y cuál es la aplicación para nuestra vida a partir de estas palabras de sabiduría desde el texto sagrado, Johnny?
David, la gran verdad es que el Dios de la esperanza presente es el Dios de la esperanza futura. El Dios celebrado con fe, confianza y tranquilidad es el Dios que escucha nuestro clamor pidiendo justicia por tantas veces que sufrimos problemas e injusticias en nuestras vidas. Y ese es el Dios de la esperanza futura, de la esperanza tras la muerte, de la esperanza mesiánica que se cumplió en la bendita persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Así que hoy es un buen día para poner tu fe en Él, quien fue crucificado, murió y resucitó para pagar el precio por tus pecados y los míos. Él, que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios.
Así termina nuestra misión 66 de hoy sobre fe, justicia y gratitud. Estos tres valores que hemos explorado son fundamentales para nuestra relación con Dios. Esperamos que el mensaje de hoy te haya ayudado a cultivarlos en tu vida espiritual. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Salmos.
Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.